Radio/Libre. Bienvenidos, bienvenidos un miércoles más. Me da muchísimo gusto que estén escuchando aquí conmigo en vivo y los que estén escuchando también en el podcast, que es la versión grabada de este programa y que pueden escucharla donde ustedes quieran. Hoy es 8 de octubre del 2014, miércoles, como siempre, 9:30, 9:38, 36 en este caso, como todos los miércoles. Y Radio/Libre, yo soy Hugo, y Radio/Libre es un programa que es traído a ustedes por el Movimiento Libertario de México, que se dedica a difundir las ideas de la libertad y a traer a la mayor cantidad de personas posibles a estas ideas de libres mercados, personas libres en lo individual, libertad social, libertad civil, tantas cosas que nos gustan. Y bueno, estamos tratando de atraer al mayor número de personas hacia ellas, ya sea que estén previamente convencidos y les gusta hacer comunidad, o que apenas estén queriéndose convencer de las ideas de la libertad. Y bueno, una edición más. Gracias a la gente que está en el chat. Espero que se oiga sin problemas. Y la gente que nos va a escuchar en el podcast también. Les agradezco muchísimo porque se han estado descargando muy bien los episodios más recientes. Recuerden, en la última edición estuve entrevistando a Jeff Berwick y nos hizo extensiva su invitación a Narcapulco, este festival que va a ser el año que viene, del 27 de febrero al 1 de marzo. Y bueno, estaremos avanzando y invitando esto. Para empezar, un par de noticias o de eventos libertarios, o el llamado chisme libertario que a veces sí existe entre nosotros. Y en esta semana hemos visto un par de cosas con Bitcoin. En particular, Bitcoin sigue bajando. Y a lo mejor ahorita podré hacer una reflexión acerca de eso. Bitcoin, para la gente que no lo sepa, es dinero mágico de internet. Es la manera más fácil de describirla. Pero en realidad es una especie de gran registro descentralizado, no sujeto a una autoridad central como el Banco Central. No sujeto a ningún soberano, diría por ahí un estatista con quien estuve conversando en una conferencia. Y no sujeto a ningún soberano. Nadie puede inflarlo. Nadie puede obligar a nadie a tomarlo, o bueno, al menos en el sentido de las características de la moneda. Podrían, si estás en una tiranía como estamos todos, creo, siempre te pudieran obligar a tomar, a aceptar Bitcoin. Pero el punto es que este dinero mágico de internet comenzó en apenas centavos, valuado por el libre mercado, el valor es subjetivo, y de ahí ha ido subiendo su precio con altas y bajas, con altibajos y que he estado viendo que se parecen mucho a la curva, a lo que algunos economistas han descrito como la curva de un bubble, de una locura, de esta cuestión de como la fiebre de los tulipanes y este tipo de booms que ha habido en la historia. Y bueno, al parecer Bitcoin justamente sigue todas esas crestitas y subidas y bajadas. Y me gustaría hablar un poco de eso, porque para mí ha sido... Yo me enteré de Bitcoin hace mucho, me hubiera gustado hacer más cosas, pero estaba ocupado en otras cosas y no me pude poner a minar en ese momento. Yo empecé a minar tarde, pero cuando todavía se podía minar Bitcoin, y miné 70 milibitcoins, creo, en total. Fue como... Me compré con eso unos pines de lenguajes de programación en una tienda. ¿Por qué? Porque mi interés con Bitcoin siempre fue utilizarla como dinero. No es una herramienta de inversión, o no, mi intención nunca fue ganar con Bitcoin, y ahorita hablaré un poco más de por qué. Pero tenemos a Alfredo en la línea, que me acaba de llamar, así que Alfredo, ¿estás ahí?
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Alfredo?
A todo dar, muy bien.
A ver, voy a bajarte un poco el nivel porque lo tienes muy alto. Ok, bien, no sé si escuchaste algo de lo de Bitcoin que estaba diciendo.
Sí, te estaba escuchando.
Yo tengo la, me va a perdonar, ando un poco bormado, si me oyen un poco nasal, es porque sí, tengo una alergia. Mi gato regresó, así que tal vez sea eso. Entonces, entonces estaba hablando con la audiencia de Bitcoin y de cómo Bitcoin bajó un poco. Me gustaría no pasar mucho tiempo en el tema, porque sí, he hablado muchas veces de Bitcoin en el programa y a lo mejor no a todo el mundo le interesa. Pero es para mí ha sido, el asunto de las subidas y las bajadas de Bitcoin me ha parecido que es el comportamiento un comportamiento parecido a una inversión en un instrumento que se pone de moda. ¿No? Todo el mundo le entra, después la gente se da cuenta que no tiene el rendimiento que tenía, que esperaban. Como esta burbuja inmobiliaria en su momento, burbujas de instrumentos financieros. Y creo que, digo, ¿quién soy yo para cuestionar al libre mercado? Pero me parece medio inmerecido. Yo vería una diferencia entre una curva de un boom, de una fiebre como esta, y la curva, no sé, por ejemplo, de la adopción de una nueva tecnología. Es completamente distinta. No es que todo el mundo corre y luego todo el mundo se decepcione y se salga. Pienso en, no sé, el fax en su momento o un DVD o algo así. La curva de un DVD va acrecentándose de forma pues bastante estable y la gente va pidiendo, de repente sube más. Y de repente cuando la tecnología se vuelve obsoleta va cayendo a lo mejor abruptamente y siempre queda un par de hipsters por ahí con sus máquinas de escribir y con su tecnología vintage, ¿no? Creo que eso tiene que ver con la gente lo agarró de instrumento de inversión. ¿Tú cuándo llegaste? ¿Cómo te enteraste de Bitcoin, Alfredo?
Pues me enteré casi hace un año, más o menos.
Apenas hace un año. Y ya no, ya básicamente no se podía minar. ¿Y cuánto costaba? ¿Recuerdas la primera vez que escuchaste?
No lo recuerdo, pero sí estaba bastante caro. Tal vez tocó
$800 o algo así, o $1,000 casi, si fue hace un año.
Sí, bastante caro.
A mí, yo cuando me enteré al principio, probablemente costarían como $9 y luego costaban como $30. El problema no es no haber ido a correr a comprar un montón de bitcoins, sino que de entrada, ¿a quién se las compraba? No era algo muy, todavía muy limitado. Bueno, decía que estaba en otras cosas y sí, no tenía dinero para andar gastando o invirtiendo, pensando que ni siquiera fuera un gasto, o invirtiéndolo en Bitcoin. Entonces, el punto es este, y lo comentaba con Eric Araujo el día de ayer. Si se acepta como dinero, que era el objetivo último, y se acepta muy temprano como un dinero, pues hay gente invirtiendo en Forex todos los días, invirtiendo, especulando sobre los valores del dinero, de las tasas de cambio relativas entre el dinero y tratando de hacer dinero con eso, tratando de llevar una ganancia. Sí me dio una apuesta, pero el problema es que el mismo grado en el que se considera dinero le causó algún daño a Bitcoin. Sin embargo, ahí sigue. No ha bajado mucho de $300, que ha sido el mínimo histórico después de que se fue a 1,000. Ajá. Y yo sigo muy optimista con el Bitcoin como forma de intercambio. Y esa es la forma como a mí me gustaría utilizarlo y como la he utilizado hasta ahora. Tengo muy poquitos Bitcoins, que resultado de haberme traído un dinero del exterior. Pero sí, o sea, cuando lo tuve, lo gasté. Porque la idea es un dinero que nadie gasta y nadie compra y vende con él, pues no es dinero. Totalmente. Esa es la noticia de Bitcoin. Ahora hay otra manera de verla. Podríamos decir, los Bitcoins están en oferta. Y si usted piensa que Bitcoin tiene valor, vaya y compre. Vaya y compre algunos. Podrán revisar. Yo reseñé en Radio Barra Libre. Reseñé el cajero que trajo David Noriega, que está en Eje 7 en la Ciudad de México, en la tienda de cómics Fantástico. Ahí está, y lo pueden comprar. No hay que buscar a nadie. No hay que hacer maniobras esotéricas para poder conseguir Bitcoin.
¿Y cómo funciona ese cajero?
Pues mira, en mi caso, yo tengo un software de Bitcoin en el teléfono. Cualquiera lo puede bajar, no es nada raro, es una cartera. Y lo que hice fue decirle al cajero, quiero comprar tal cantidad de Bitcoin. Y lo primero que hice fue mostrarle un código de barras bidimensional, estos cuadritos.
Sello
bidimensional.
Que traen las facturas ahora, por ejemplo.
Ese mismo tipo de sello. Le enseñé mi dirección de Bitcoin y le puse dinero al cajero y entonces la transferencia electrónica se hizo en ese momento. Si usted no tiene una cartera de Bitcoin, le va a dar un par de papelitos, que es la llave pública y la llave privada, con la cual luego puede utilizar el software que usted quiera. Entonces, cuando digo usted, me refiero a la audiencia, porque no le hablo de usted a Alfredo. Entonces, así, no sé cuánta gente tengamos en el chat o escuchando en este momento. Quería preguntarle si se oye sin problemas. Nadie me ha dicho. ¿Tú estabas escuchando antes, Alfredo?
Yo estaba escuchando. Si quieres, hago la prueba.
No te preocupes, seguramente todavía. Yo no he visto ningún tipo de novedad por lo cual se debiera dejar de escuchar. La gente que está en el chat puede participar y les recuerdo a todos los que sintonizan Radio Barra Libre los miércoles a las 9:30 de la noche que pueden marcar por Skype. Pueden marcar por Skype y marcarían al usuario Radio Barra Libre. Así todo pegado, minúsculas, Radio Barra Libre. Si dice ahí, si hay más de uno, busque el que dice Tlalpan y ese soy yo. Bien, eso en torno a Bitcoin. Y quería dar un poco de feedback a mis escuchas, porque me hicieron un comentario acerca del último programa, el que tenía que ver con el Instituto Politécnico Nacional. El comentario, a ver, voy a más o menos, primero critica que le digamos a Cárdenas socialista. No veo por qué habrían de criticar una persona. El socialismo es la propiedad estatal de los medios de producción. O propiedad colectiva, si ustedes son de esos socialistas no estatistas, según ustedes. Pero una persona que lleva propiedad privada, la expropia o la compra o la roba o la confisca o lo que haga, para que sea propiedad del Estado, por definición es socialista. Digo, podrán opinar lo que sea, pero no pueden, no sé, pelear esa definición. Entonces, sí. Para la persona que me dio el comentario, no lleva comillas. Cárdenas sí es socialista. Sí era socialista. No sé si te acuerdas algún comentario. Sí, adelante.
Lo que estaba diciendo era que está como la moda ahorita entre los socialistas de tratarse de desligar del socialismo que ha fracasado.
De lo que llaman algunos el socialismo real. El socialismo de la Unión Soviética en particular, del bloque de Europa del Este y posteriormente de China.
Si tratan, como que dicen, no, es que es un socialismo, socialismo es otra cosa, como tratando de justificar. Yo lo he escuchado bastante últimamente. Como que, no, es que eso no era socialismo, por eso no funcionó. Y lo que yo estoy diciendo es otra cosa y eso sí va a funcionar. Más o menos ese es el argumento.
Pues yo utilizo esa. Hay gente que se pone mística y dice el socialismo es el amor por el prójimo. Eso no es cierto. El socialismo es algo muy, muy, muy específico y es lo que acabo de decir. Propiedad estatal o colectiva, si eres anarcosocialista, por ejemplo, puedes hablar de propiedad colectiva o anarcosindicalista. Propiedad colectiva, propiedad de los trabajadores, como ustedes lo quieran llamar, de todos los medios de producción a través de un ente central, que en este caso es el Estado. Y entonces, bajo esa definición, Cárdenas sí es socialista. Y esta persona me critica o nos critica en el programa por haber hecho una invitación final a no hacer nada. Y dice, muy similar a los indios de paz de la era colonial. Yo no dije que no hicieran nada, solamente dije que no se fueran con la fantasía y con la la trampa de que sí tenían de verdad una verdadera influencia un estudiante del Politécnico en estos cambios que están sucediendo. O sea, yo les diría, hagan muchas cosas, estudien, gradúense bien, gradúense como ingenieros, si quieren ser ingenieros. No pierdan tanto tiempo y no, básicamente no pierdan tiempo pensando que sus acciones son ya sea la razón o que tienen influencia en lo que va a pasar en el Politécnico. Recientemente vimos que ya el objetivo de correr a la de despedir a la rectora, a la directora, ya se hizo y va sonando mucho que por ahí va la cosa. Entonces yo creo que eso de darse ínfulas de importancia, como que, ok, si vamos a hacer, vamos a tirar para atrás esto, compañeros. Yo lo que les diría es, a ver, no compañereen, no apliquen la de, vamos a garantizar la educación pública porque el Instituto Politécnico Nacional, compañeros, ha sido un baluarte de la educación y del progreso del país. No le jueguen al tonto. No estoy diciendo que no hagan nada, estoy diciendo que hagan cosas sobre las que sí tengan control. Esa es toda mi petición. Entonces, no es... No es misticismo, justamente es no le entren al misticismo, no le entren a la fantasía y dense cuenta que si pueden cambiar, que no pueden cambiar y que les conviene y que no les conviene, tan sencillo. El Estado no está ahí para educarlos a ustedes, aunque ustedes creen que sí. Y ya, en relación a lo del Politécnico, y se ríe y ponen una foto de Jesucristo riéndose. No sé, ¿no? Yo soy ateo, así que ni me pregunten. ¿Algún comentario de eso, Alfredo?
No, fíjate que no alcancé a terminar de escuchar todo el programa. La verdad que el tráfico no estaba tan pesado.
Sí, pero al final lo que pasa es que les digo, Sencillamente les digo...
No escuché esa parte precisamente.
Les digo al final, oye, ¿en qué podemos hacer? Pues nada, o sea, no piensen que esto es una especie de batalla y ustedes son uno de los dos lados. No, el Politécnico es propiedad del Estado y haga o deje de hacer, se convendrá a sus intereses políticos o intereses de Estado o burocráticos o lo que quieran hablar, pero no se crean... O sea, está bien que les digan que el Estado esté para educarlos, y que Politécnico sea una institución creada para formar a los mejores garantes del progreso de México. Otra cosa es que ustedes se lo crean. Ellos tienen la obligación de decírselos. Ustedes, estudiantes de Politécnico, tienen la obligación de no creérselo. Entonces, yo les decía, pues, ¿qué pueden hacer al respecto? Pues nada. Estudiar, echar para adelante, protestar si quieren un poco, pero no se engañen. Es lo único que pedía. Entonces, hay muchísimas cosas que hacer. Mira, yo cuando... Teniendo la experiencia de este programa y del podcast de Libertad.info, yo les había dicho, bueno, imagínense qué preferiría yo, lloriquear porque no hay contenido libertario en el duopolio televisivo y en la radio, y que existe el IMER y el IMER es propiedad estatal, y que entonces cuándo jamás voy a conseguir que me ponga un programa libertario. Yo no escucho hablar de Rothbard en la radio, yo podría estar hablando de eso, pero mejor hago un programa. Mejor claro. Hago algo que sí puedo controlar. Porque entonces me voy a sentir bien gritando en Facebook que en México todo el mundo es socialista, que en México todo el mundo es estatista y que no hay espacio para las personas que pensamos. Y tú, no, abre tu espacio y ya está. No hay que creerse las mentiras que nos dice el Estado. Por eso este programa es libertario. La premisa es que el Estado, si dice que está haciendo algo bueno, normalmente te está engañando porque todo su dinero proviene del robo y de la dominación. Entonces no hay... prácticamente nada que puedas hacer después de eso que lo arregle, sino tal vez regalarlo todo y desbandar el gobierno. Pero esa es la perspectiva libertaria. Entonces, todos los temas desde la perspectiva libertaria, eso es lo que ofrecemos aquí. No diría garantizamos porque esa palabra no me gusta. Pero eso es lo que ofrecemos, es el producto que vendemos en Radio Barra Libre y es el producto que vendemos en el Movimiento Libertario de México también. Bien. Eso con lo del IPM, lo del IPN, y bueno, les recuerdo, si ustedes me dicen cosas en el chat o nos ponen cosas en Twitter, @MLMéxico, y si nos piden feedback, nos dan feedback o preguntan algo, normalmente les vamos a contestar. Y en este programa en particular, también les voy a contestar. Muy bien, hasta ahí con este tema.
Bueno.
Sí. ¿Algo al respecto de eso?
No, nada que agregar.
Nada que agregar. Ok. Siguiendo con la atención del feedback. Hace algún tiempo me habían hecho la anotación de por qué, oye, ¿por qué le das, en particular ahora que critiqué un artículo de Arturo Dan, pero por qué hablan tanto de los liberales y por qué hablan tanto, o sea, por qué el Radio Barra Libre, por qué el movimiento, por qué los libertarios no son una especie de pateadores de chairos? ¿Y por qué no están denunciando día y noche lo que hace la izquierda mexicana? Eso me lo dijo un buen amigo liberal y me dejó pensando. No para hacerlo, sino para explicar por qué no lo hago.
¿Cómo? No entendí eso.
O sea, ¿por qué entramos siempre al punto fino y estamos en las... O sea, ¿por qué hablamos, por ejemplo, agrede a tus derechos de propiedad los cohetes en la calle, o por qué, o cositas de punto fino acerca de, no sé, propiedad privada, roles estatales, a veces programas cosas que parecen menos importantes, en relación a, bueno, a las cosas que hacen los comunistas, a las cosas que hacen los socialistas, los comunistas, los socialdemócratas, que están del otro lado de, bueno, el gobierno es bueno y hay que meterlo en donde haga falta. Y creo que la respuesta por la cual no hacemos eso, bueno, primero aclararé, si me pongo a hacer eso, tendría material para cualquier cantidad de programas, porque todos los días sale alguna noticia de, por ejemplo, hace poco quieren matar por ahí al perro de alguien porque pudo haber estado contagiado de ébola y se armó un rollo ahí con los vecinos y aquí en México, por ejemplo, quieren... que regular bicicletas y quieren regular mascotas y quieren regular... ¿Y
los chicles?
¿Perdón?
Los chicles.
Eso es cierto.
Quieren meter a la cárcel a los que tienen chicles.
¿Y eso por qué?
por tirar chicles en la calle.
Mira, son tan progresistas como el gobierno de Singapur, que es una dictadura conservadora. O sea, ¿sabes que en Singapur no puedes masticar chicle?
No, no sabía eso.
O sea, una de las razones por la cual Singapur es una dictadura, al menos en temas, o sea, en todos los temas menos en lo económico, Singapur es una dictadura. Una de las cosas que tienen es que no puedes masticar chicle. El chicle está prohibido en Singapur. Porque se afea las calles, la gente lo tira, lo pone abajo los escritorios, lo tira en la calle y luego lo pisas. Y es mucho dinero andar buscando gente con espátulas que lo levante. Y es insalubre porque saliva y puede... O sea, por todas estas razones liberales que sostienen algunos. ¿Por qué le tiro más a Quadri y a Tevye de Lara y a Xu Tenorio... Y al mismo Arturo Adam, que casi no le tiro, pero cuando siento que no está en lo correcto en algún punto, también le tiro. Pues porque el otro contenido es muy grande, para empezar. Y hay que hacer triage. Triage es esta disciplina o técnica en un desastre donde tú salvas al que está más cerca de ser salvado y al que está hasta allá, lo tiras. Imagínate la cantidad de esfuerzo para agarrar un comunista y volverlo libertario. Es demasiado esfuerzo. No voy a, por más que le diga, porque no es un asunto que se razone, es un asunto que es un asunto multifactorial. Viene razonado por un lado, viene de experiencias de la infancia por otro lado, viene de creencias muy extrañas por otro lado. Ok, el mundo me debe. Por ejemplo, la creencia de que el mundo está lleno de abundancia y de que la razón por la cual hay gente pobre y es porque la riqueza está mal distribuida. El asunto de que la propiedad privada, pues en realidad es el origen de los males, porque en realidad hay de todo para todos. El planeta trae de todo. No, el planeta es profundamente hostil a la existencia de los humanos. Los humanos lo hemos latigueado un poco hasta donde nos da de comer. Pero ese tipo de cosas no se razonan. Ese tipo de cosas no es... da un salto y de repente si a la gente le gustan estas ideas o está dispuesto a aceptarlas, van y las aceptan. A mí me preocupa más una persona que es liberal o que es conservadora, pero que casi, que tiene sus dudas sobre la misión de la libertad o que le gusta escuchar, no sé, a un... ¿cómo se llama este economista tan famoso? Ah, se me van los nombres. Alguno de los de Chicago en México, de los liberales que escriben libros aquí.
¿Katz?
Isaac Katz es uno, pero hay un liberal también famoso. Bueno, cualquiera de estos liberales, de liberales muy buenos, pero entonces tienen dos, tres cosillas por ahí complicadas y quién va a construir los caminos, etcétera. Entonces yo prefiero hablar con una persona de quién va a construir los caminos o hablar con una persona de por qué la propiedad privada es tan importante y que no se vale expropiar ni por fines de utilidad pública. O porque el principio de no agresión es el fondo y no es que tengamos más dinero o no. O darles dos o tres por ahí en cosillas, como en proteccionismo, nacionalismo. Cosas más, cosas que son menores en comparación a que seas comunista y yo te quiera volver libertario. Todos los libertarios...
Difícil.
Es muy difícil, exacto. O sea, ¿cuántas horas de audio hacen falta para eso? No, miles de horas.
Son personas que normalmente tienen muy estructurado su conocimiento de lo que ellos creen. Aunque esté mal, siempre están rodeados de lo que viven. Porque a lo mejor pueden escuchar un programa, pero efectivamente la gente con la que se rodean son comunistas, ¿no?
Entonces, bueno, piensan que cualquier persona que quiera hacer dinero es malo, que tiene un negocio es malo, cualquier persona que quiere intercambiar valor por valor también es malo, y piensan que del gobierno van a salir flores y ponis y cosas. Entonces, es mucho más difícil arreglar eso. Arreglar, digo, no pretendo arreglar a nadie, pero combatir esas ideas.
Sí, no, y además, también, por ejemplo, si tú te mueves en un círculo de personas y que tienen una cierta manera de pensar, y de repente tú lo cambias por otra cosa totalmente diferente, pues te vas a enfrentar al rechazo de las personas que normalmente con las que convives, con amigos, con familiares. O sea, mucha gente dar el salto le sería muy difícil.
Yo creo que ahí está el gran asunto. Ahí está el gran asunto. Y esto es algo que Stefan Molyneux, a pesar de que haya caído de la gracia de muchos, no quiere decir que no tenga razón en tantas cosas. Stefan Molyneux dice, todo el mundo es un genio y todo el mundo es un filósofo. Y si todo el mundo es genio y todo el mundo es filósofo, Entonces calculas en fracciones de segundo. Si yo creo que las buenas intenciones no son suficientes y que la gente no necesariamente va a obedecer mis maravillosos planes, ¿qué implicaciones tiene eso? Muy rápido, si tú le dices a una persona, el principio de no agresión es válido. Y sin importar las excusas y sin importar si no te sale lo que tú querías lograr a través de la violencia, el principio de no agresión sigue siendo válido. La gente calcula en fracciones de segundo qué implica eso y dice, no, a ver, esto como que es demasiado peligroso. Y entonces, como tú dices, tiene implicaciones con la gente a nuestro alrededor, con el círculo. Pasa mucho con los académicos. Si yo soy académico y me vuelvo anarcocapitalista o libertario, pues cabe. Hay muy poquitos espacios para mí. Mejor me quedo donde estoy. Entonces, esas son varias de las razones. La otra es que, a ver, no es que estos abusos de tanto totalitario, hay una cita, creo que de Hayek o es de Mises, que decía, el totalitarismo es un nuevo nombre que le hemos dado al socialismo. El nombre político que le hemos dado al socialismo como sistema económico. Algo así dice Hayek, está muy bueno. A estos totalitarios, a estos socialistas, a estos gobernistas, gente que no deja que los demás vivan sus vidas en paz, sus acciones no es que no se sepan porque yo no las digo. Hay cantidad de gente diciéndolas y el problema es la sensibilidad. Si yo leo La Jornada, bueno, ahorita ya no puedo leer La Jornada. La Jornada, para los que no están en México, es este periódico de la izquierda mexicana, de la izquierda académica además. O sea, de la izquierda que sí, que cree que se la sabe de todas, todas. Y yo no puedo leer La Jornada ahorita, pero si yo leyera La Jornada, creo que se me cayó aquí Alfredo, pero no importa. Si yo ahorita leyera La Jornada, el periódico La Jornada, pues yo me indignaría muchísimo. El hecho de que alguien pueda leer La Jornada sin indignarse me dice a mí que todavía no piensa que esas cosas que están siendo reseñadas en La Jornada sean graves o sean tiránicas. Si una persona es esclavo, como todos somos esclavos, lo importante, lo primero que tiene que saber es que es esclavo. Entonces yo le puedo decir, mira, el amo te despierta a tal hora con un balde de agua fría. El amo si no te levantas, fíjate, yo sé que no lo has hecho, pero si no te despiertas, el amo probablemente te golpee. O si hoy no quieres trabajar, vamos a ver qué pasa. Si yo les digo todo eso y no se han enterado que son esclavos, probablemente incluso rechacen el conocimiento de saber qué les haría el amo si ellos decidieran un día desobedecer. Estoy oyendo feedback por ahí, Alfredo, creo que eres tú. Entonces, probablemente serían muy agresivos conmigo porque dirían el amo es bueno.
Lo primero que tienen que saber es que es esclavo.
Alfredo, ¿estás ahí? Creo que voy a tener que mutear a Alfredo, lo siento mucho. Tengo que mutear a Alfredo porque me estoy escuchando yo de regreso. Entonces, ahí va. Alfredo, ¿estás ahí? Va y viene esta conexión con Alfredo. Bueno, proseguiré. Esa es la razón. Necesitamos, este mensaje cae, o hablar de temas libertarios cae cuando ya tienes un par de dos, tres cosillas que ya te causaron curiosidad. Si yo hablo de los horrores de la izquierda, podría hacer este programa desde la Patagonia hasta la última punta del Canadá, al menos aquí en América, pasando por Cuba, y el programa sería exactamente lo mismo. Hoy nos quieren oprimir el doble. Hoy nos quieren oprimir el triple. Y no llegaríamos a nada. Esa es la razón por la cual prefiero hablar a las personas que sí tienen curiosidad. Y ya yo a esa persona no le tengo que decir si el Estado es malo o es tiránico o qué. Les voy a dar para terminar este tema, les voy a dar un ejemplo. No sé si han escuchado de esta gente que son los 9-11 Truthers. O sea, la gente a favor de la verdad del 11 de septiembre. Esta gente a favor de la verdad del 11 de septiembre tiene gráficos borrosos con un montón de flechas rojas describiendo cómo, fíjate, abajo del avión, abajo del segundo avión venía un misil. Fíjate, el edificio 7 se cayó sin que nadie le pegara. Fíjate cómo aparece una explosión segundos antes de que el avión le golpeara. Fíjate cómo en estos papers acerca de la tensión del acero, es imposible que a determinada temperatura sucediera esto y se colapsaran las torres gemelas. Y bueno, a los truthers, los libertarios que están en Norteamérica, les dicen, a ver, el gobierno ya admite robar, matar, asesinar, torturar, violar, matar niños con aviones a control remoto. ¿Para qué necesitas esa evidencia floja de que el gobierno es malo y que a lo mejor podría llegar a ser que asesinaron a ciudadanos norteamericanos? En el caso de los Estados Unidos. Entonces, por eso los truthers para mí no son particularmente efectivos. Y de la misma manera tampoco tendríamos por qué andar diciendo, fíjate cómo la izquierda una vez más lo hizo. Una vez más el jefe de gobierno quiere ponernos más impuestos y más tiranía y más... Ya lo sabemos, hablemos, hagamos comunidad libertaria entre nosotros y hagamos comunidad libertaria con toda la gente que viene con curiosidad. La gente que viene a escuchar ideas nuevas, la gente que quiere participar, que quiere mandar mensajes por el chat, la gente que quiere mandar tweets, la gente que quiere mandar emails. Esta es la gente que va a crear una comunidad libertaria, de gente que lo entiende y que entiende que la tiranía es mala y que el NAPA es malo. Si no, vamos a perder tiempo hablando de esto una y otra vez. Alfredo, ¿estás ahí? Lamentablemente nomás no oigo a Alfredo.
Aquí estoy.
Ah, perfecto. Ahora sí estás. Muy bien. Y terminaba eso en el sentido de decir, si ya saben que el Estado, así como el meme, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Si saben que el Estado es malo y es violencia y es control y es dominación y es agresión y es robo, ¿para qué seguirle dando vueltas al tema? Ya sabemos que es así. Ahora hablemos de cómo ir hacia adelante. Muy bien. Por eso no critico chairos. Y por eso, no, en este, voy a hacer un promo muy largo con la palabra chairo que diga por qué en Radio Barra Libre no utilizo la palabra chairo. Creo que es la tercera vez, y son las tres veces en este programa que he utilizado la palabra chairo. ¿Por qué? Porque yo escucho, hay cuentas en Twitter que odian a chairos, según ellos, pero son derechairos. Entonces, pues sí, o sea, quieren que el gobierno haga lo que ellos quieren. Quieren que la agresión se vaya a sus proyectos. Entonces yo no quiero ser derechairo y por eso no soy pateachairos, porque tan malo es el pateachairos como el conservador que quiere que se vaya el dinero para otras cosas. Quiere una milicia fuerte para que México tenga una presencia regional y por fin podamos volver a tiranizar a esos pobres guatemaltecos. No sé, esas estupideces que dicen. Entonces, sí. No dijeron eso directamente, pero dicen ese tipo de cosas. Un liderazgo local de México a través de un ejército fuerte. ¿Con quién va a ser? ¿Con Estados Unidos, Alfredo? Eso es con Centroamérica. Claro, no, sí, pues sí, evidentemente. Evidentemente, así lo dicen. Entonces, quiero diferenciarnos muy bien de esa gente. Eso es otra cosa muy importante. Quiero diferenciar a un conservador de un liberal o de un libertario, porque son opuestos totalmente. Hasta ahí. Entonces, por eso le tiro a veces a los conservadores. Muy bien. Ok, tenemos... Wow, mi ranting ha sido muy largo. ¿Traes algún tema que te interese, Alfredo?
Pues no, realmente no, ¿eh?
Porque yo tengo dos aquí. Pero hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Mejor que eso, les tengo una canción. Como siempre, de Yamendo, de licencias de Creativos Comunes. Y si no les gusta el ska... Son 4 minutos que tal vez no quieran escuchar, pero estoy seguro que probablemente les guste esto. Probablemente les guste esto. Y se llama Scabrot, así como pan. Scabrot No Ska Today se llama el archivo y lo van a poder encontrar, la canción y el archivo, lo van a poder encontrar. Obviamente es alemanes, pues se llama Scabrot. Y lo van a poder encontrar en Yamendo y les voy a poner las notas en el chat y en las notas del show. Son 4 minutitos. Para que podamos agarrar un poquito el resuello. Regresamos en un segundo. We'll be right back.
those kind of day. I didn't know just what to say. The time had come to become a man. Being one of them doesn't suit my plan. It all started too soon. I wasn't ready for this kind of a grown-up world. Where you stop to work for your life, start to live for your work. What is life if you can't smile about the small things anymore? Where are you heading when you forgot how to reach out for the stars? Don't make the old mistake. My own way. It started some weeks ago. Till then everything seemed to run by itself. No thoughts on the next steps. But suddenly everything changed. Now I'm slowly responsible. And everyone keeps telling me that I can't go on like this. What is life if you can't smile about the small things anymore? Where are you heading when you forgot how to reach out for the stars? Don't make the old mistake. Play out by rules you didn't make. There's no need to worry. I do it my own way. Suit. Wasn't ready for this kind of a grown-up world. Where you stop to work for your life, start to live for your work.
Y regresamos a esta edición de Radio Barra Libre. Seguimos en vivo para ustedes desde el pueblo de San Goloteo, en las afueras de la Ciudad de México. Por eso a veces nos falla internet. Bien, y tenemos otro tema para este segundo segmento de Radio Barra Libre. Le vuelvo a dar la bienvenida a Alfredo, con quien comparto. Alfredo, ya estás ahí, ¿verdad? Alfredo, con quien comparto. Bueno, se fue y va y viene el Skype, pero no importa. Con quien comparto un interés en la defensa personal. Es en el derecho, en esto llamado en Estados Unidos la segunda enmienda. El derecho a brazos de oso, que es un chiste que leí en estos días, pero no, es el The Right to Bear Arms. El derecho a portar armas. Y ha habido recientemente una noticia. Esta persona tiene un, se llama Cody Wilson y tiene un proyecto que se llama Defense Distributed. Probablemente hayan escuchado ustedes de este proyecto, porque hace más o menos un año Cody Wilson imprimió, logró darle millones de vueltas y de iteraciones a esta a la tecnología para imprimir un arma de fuego, y hizo una prueba de concepto que era una especie de, no sé qué parece, es un cubo que parece vagamente una pistola, y hecho con una impresora de estas de plástico, impresora en tercera dimensión, que va formando pedazos de plástico hasta que tienes el objeto que quieras. En el caso de un arma de fuego es extremadamente difícil. Pero todo el mecanismo, excepto por un clavo que lleva en el disparador, está impreso con esta máquina tridimensional. Esto sucedió hace un año, esta no es la noticia actual. Pero hace un año logró disparar una bala 22, de calibre 22, con esta arma. Cody Wilson, y es la famosa 3D printed gun, la pistola impresa en una impresora de tres dimensiones. El nuevo asunto con Cody Wilson es que acaba de sacar al mercado, acaba de hacer él una fresa de CNC. Para la gente que no sepa qué es eso, es una máquina digital computarizada que tiene una fresa, es una punta, como ver una broca, como ver una mecha de taladro, pero se dedica a levantar el metal allí donde está, donde va pasando. Y este aparato sirve para crear la pieza principal de un fusil AR-15 semiautomático. Creo que ya está, Alfredo. ¿Me escuchas, Alfredo?
Sí, te escucho.
Les decía de este proyecto para donde Cody Wilson te vende la máquina de control numérico para que le metes un pedazo de metal, o le metes básicamente, normalmente le meten un pedazo de metal casi terminado, y se dedica a darle los últimos toques al recibidor o receptor inferior de una R-15. Un R-15 es este fusil es la versión civil, hasta donde entiendo, de un M16. Como es la versión civil de un M16, es semiautomático. Es decir, o sea, vamos a tratar de explicar lo más posible los términos. Un fusil semiautomático, un arma semiautomática, disparas una bala, cuando sacas el gatillo, ya está cargada la siguiente
el bala. Disparador.
Sí, ya está cargado en la cámara de combustión, la cámara que dispara. Está cargado la siguiente munición para disparar. Es un arma semiautomática. Un arma completamente automática. Tú le puedes apretar el disparador y está soltando balas hasta que se le acaben. O ráfagas. Pueden ser ráfagas de 3, algo así. Y están muy prohibidas en los Estados Unidos y aquí en México ni se diga. Un arma automática. Pero las armas semiautomáticas, como este fusil AR-15, son, y se ha dicho, es el soporte, es el cimiento de una de lo que dicen en Estados Unidos una milicia civil, o sea, una forma de defender un país, dirían ellos. Lo interesante aquí es que ese pedazo del arma es básicamente el arma. Ese receptor inferior de un AR-15 es la parte que lleva el número de serie. Es la parte donde se enchufa todo el resto del arma, que en los Estados Unidos puedes pedirlo por correo. Puedes pedir un cañón de AR-15 por correo. Puedes pedir el percutor, puedes pedir la cacha, la parte de atrás. Puedes pedir todo, pero lo que está regulado es esa parte, ese pedazo del arma. Y ahora cualquier persona puede hacer fresar el aluminio hasta obtener... Ya se podía, pero esto es un statement político también. Es un enunciado político, es un mensaje. Bueno, que el derecho a portar armas, como decimos los libertarios, esto y en cualquier parte del mundo, la legislación es lo de menos. Pero el derecho a portar armas es el derecho a proteger la vida propia y la vida de otras personas. Ahora sí, Alfredo, perdón. Adelante.
Supongo que
quieres hablar al respecto. Ese tema te gusta también.
Sí, pues en términos generales, aquí lo que se está tratando de buscar es un hoyo en la legislación. Porque en realidad no está regulado, esta parte de fabricar tu propia arma no está regulado. Y para términos de, digamos, de derecho penal, digamos, tú tienes un arma, tiene que estar registrada, tiene que tener un número de serie, indica el fabricante, la fecha en que se compró, o sea, para que sea rastreable de alguna manera.
En los Estados Unidos ya hay un par de hoyos al respecto. Uno de ellos es que las ventas entre particulares están permitidas y existen estas ferias de pistolas, ¿no? Ferias de armas de fuego, donde la gente intercambia libremente las armas de fuego. Sobre todo en lugares y en estados de los Estados Unidos donde esas armas de fuego se pueden portar con gran libertad y poseer con gran libertad. No es el caso de México, quiero aclarar. Estamos haciendo una visión del contexto en el que Cody Wilson saca esto. No es el caso de México. Pero sí, en México, ¿te acuerdas, Alfredo, que ya hablamos en un episodio anterior bastante del tema de las armas?
Sí.
Pero en el caso de México, la ley de armas y explosivos, creo que se llama, federal.
Ley federal de armas y explosivos.
Dice que para que tú fabriques armas, supongo que esto habla de fabricar armas de forma comercial, no sé si incluya la fabricación casera de un arma, tienes que tener un permiso y una licencia, una patente básicamente, una patente de corso diría incluso yo, del presidente de la república, firmada de su puño y letra. Ahí no han llegado estas comisiones como la de telecomunicaciones y otras donde le han ido quitando poder al presidente. Ahí no, el presidente te tiene que dar tu permiso de que puedas fabricar armas de fuego. En Estados Unidos es distinto y es lo que nos estaba hablando ahorita Alfredo. Aquí en México, no sé, digo, podrían llegar a intentarlo, no se los recomiendo, pero en México alguien podría pedir a Estados Unidos por correo, no sé, un cañón de R-15. Sería interesante ver qué pasa en el correo. Estoy seguro que no les llega. La pregunta es, me gustaría saber si les van a fincar algún tipo de proceso o nada más se lo van a, calladamente se lo van a robar. No sé qué opinas tú. ¿Qué?
No, te lo detienen. O sea, simplemente el importador no te lo deja importar.
Ahora la pregunta es si te inventarían un cargo conspiratorio, o sea, no sé,
fabricar. Fíjate que esa es una buena pregunta porque en realidad no estás importando un arma, estás importando una parte del arma.
Sí. Bueno, habrá partes que sean intercambiables en el sentido de mira, seguramente si hay partes del arma, no sé si han visto ustedes, búsquenlo por ahí, busquen en Wikipedia o algo, uno de estos diagramas explotados, donde te muestran, abren, numeran y muestran todas las partes de un arma, un diagrama explotado de una R-15, tiene muchísimas partes, o de un arma, cualquier pistola de mano, tiene un montón de partes, y la mayor parte de ellas no tienen cara de pistola. Sería interesante saber porque probablemente pudieras traer todas las partes de un arma, excepto la parte, no sé, excepto probablemente el cargador y la coraza, la parte exterior que tiene cara de arma. De resto probablemente no se den cuenta, son pequeñas bielas, pequeñas bielas y resortes y partes que a lo mejor no son tan fácilmente de identificar. Tan fáciles de identificar.
Sí, si está desarmada el arma, sí es más difícil determinar qué es eso, de qué parte es esa cosa. Es más complicado.
Entonces el chiste es, ¿cómo podría el gobierno hacer valer una ley cuando, no sé, cuando ellos pueden controlar a probablemente, no sé, 10 o 15 fabricantes de armas de fuego o de mano que hay en Estados Unidos? No sé cuántos haya, pero no, son menos de 100 y más de 10. Si tú los puedes regular y amenazar y controlar, yo creo que sí, el control de armas es perfectamente posible y viable. Uh-huh. Pero cuando, imagínate tú que quisieran controlar, no sé, una impresión,
casera.
La pornografía, pues, o sea, tú puedes imprimir una revista porno con la impresora de tu casa. Eso es algo
así.
Imposible de controlar. Entonces, ese es el equivalente, pues. Si yo ya sé, porque esto es una labor educativa, cualquier persona virtuosa del maquinismo con un torno y una fresa puede hacer un arma de fuego. Hay manuales por ahí, diseños para pistolas semiautomáticas de principios del siglo XX. Hay una muy famosa, no soy una persona que conozca realmente de armas, así que no me voy a arriesgar a equivocarme. Pero hay un diseño que es prácticamente open source. Y entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo tengo una fresa y lo puedo hacer. Pero es la gente que sabe, la gente que no sabe que pudiera fabricar un arma para protegerse a sí mismo y a los demás. Ahora se está enterando porque Cody Wilson acaba de sacar esta herramienta. Aparte, él ni siquiera está vendiendo armas, está vendiendo una máquina para poder hacer un arma. Aquí se ve, aquí se ve en el artículo que se los acabo de compartir en el chat y estará en las notas del programa. Se ve el cómo está el receptor inferior. Ahí va el gatillo, ahí va un montón de cosas, el disparador.
Yo creo que no tardan en prohibir también esto, porque de alguna manera, o sea, digo, es difícil de controlar, como lo mencionas, pero obviamente sí es bastante, ¿cómo te diré? Bastante escandaloso para la gente.
Sí,
va a ser bastante escandaloso.
Decían que Cody Wilson es una de las pocas personas que ha sido nombrado en el salón del Congreso norteamericano, o sea, por nombre, pues, como una amenaza, a pesar de no estar haciendo nada ilegal. Sí, claro, los agujeros legales están, desde el punto de vista del Estado, los agujeros legales están para cerrarse. Entonces, lo más natural es que suceda esto, o sea, que cierren ese hoyo legal, que en el futuro no se pueda hacer, no se puedan intercambiar planos, porque ese es el asunto, la definición que le dice a la máquina cómo imprimir o cómo fresar estas partes de armas es lo que pudieran hacer ilegal. Es imposible hacer ilegal cualquier tipo de fresa de control numérico porque se utilizan en todas las industrias y de forma casera. Entonces, creo que lo que está sucediendo es que él abre este conocimiento y bueno, ya no tiene caso prohibirle nada porque es imposible de controlar. Sí, compartir planos de armas de fuego lo pueden hacer ilegal. Pero compartir películas es ilegal, la gente las comparte y no hay manera de controlarlo.
Así es.
Entonces, si yo tengo una máquina que puede imprimir una pistola o un arma de fuego, pues el control de armas se vuelve imposible. Yo lo veo con muy buenos ojos. Porque
además, también el aspecto de las empresas que fabrican las propias armas, ¿no? Porque, digo, también para ellos ha sido buen negocio que solamente ellos puedan hacerlas.
Es como una empresa de taxis, ¿no? Nada más dos o tres pueden hacerlo. Y entonces,
entonces yo creo que ellos van a ser los primeros interesados en decir, a ver, esto no es conveniente.
Sí,
ni claro. Para la gente, de alguna manera, ni para nosotros.
Sí, para... Sí, lo han de estar pensando. Me gustaría atender un par, porque sí va a haber un poco de escándalo. Incluso tan solo el hablar de eso es escandaloso. Y yo quisiera hablar un poquito de estos escándalos. Comenzando por atacar las objeciones más comunes, que es de, bueno, pero es que si todo el mundo puede hacer un arma, entonces nos vamos a volver locos con los narcos aquí en México. Señores, primero, los narcos no respetan las leyes contra las armas, ni los narcos, ni los asesinos, ni los violadores, ni los asaltantes de joyerías, ni de bancos. Esas leyes no les hacen nada a ellos, nos hace a ti y a mí. A nosotros, los ciudadanos, que tratamos de evitarnos problemas con el Estado. No voy a decir que tratamos de cumplir la ley, porque depende de la ley. Pero tratamos de evitarnos problemas con el gobierno y de ser morales en nuestras vidas. Entonces, esas leyes, para empezar, no las aplican a ellos. En segundo lugar, ¿hay tráfico de armas? Sí. ¿Y está metido el ejército mexicano? Sí. ¿Y están metidos funcionarios del gobierno? Sí. ¿Y está metido el Departamento de Estado norteamericano haciendo una operación con el cual van a mandar un montón de armas de fuego a México, a los narcos, a ver a dónde van, que se llamó Rápido y Furioso? ¡Sí! ¡Vamos! O sea, no hay mucho que decir. No está cambiando nada de las cosas malas a las que ustedes ya les tienen miedo. Y que yo también, francamente, también les tengo miedo. Entonces, un AR-15 probablemente, un AK-47 se puede conseguir muy barato a nivel mundial. No sé, en Yugoslavia, en lo que era Yugoslavia, todavía hay depósitos llenos de AK-47. En China los hacen, en muchísimos países los hacen, que eran amigos de hacer
el AK-47, es un arma muy barata.
Muy barata, muy práctica y todo. Imagínense, es de 1947. Así que se podrán imaginar, en términos tecnológicos, es bastante sofisticada para la época, básica para la época actual.
Sí, es muy básica, muy sencilla, muy...
Al parecer muy confiable.
Pues sí, es exactamente, es bastante sencilla, bastante sencilla de mantener, de operar.
pero ese es un AK-47. Es, probablemente sea más fácil para una persona conseguirse un AK-47 de medio de medio cachete, como dicen en México, como decimos en México, o de ya usada o traída quién sabe por dónde de Michoacán, que ponerse a andar imprimiendo AR-15 para ustedes.
Sí, yo creo
el
que
punto
sí.
Es el punto que siempre hemos hablado aquí en Radio Barra Libre y tú y yo en lo particular, Alfredo, que pues si tu vida es tuya, también debes tener el derecho de defenderla. El derecho de que nadie te impida defenderla. Y para eso, para todo fin práctico, necesitas poder tener un arma de fuego.
Así
eso es importante, es un derecho importante. Se olvidó en México del todo. Pero bueno, las cosas hay que decirlas. Y esto es un avance, en términos a nivel mundial, con el asunto de ir rompiendo la noción de que todo el que tiene un arma es malo, que las armas matan, que las armas sirven para matar y que sirven para agredir. También sirven para eso, sí. También para eso sirven los cuchillos y también para eso sirven los garrotes. O sea, todas las guerras del mundo hasta hace unos 300 años se hacían con garrotes y armas blancas. Así no es. Me vengan que y las muertes masivas no se hacen con armas de fuego, se hacen con bombas y cosas que solamente los estados tienen. Entonces, hasta ahí la reseña, búsquenlo, busquen información más de él como Cody Wilson. Yo estoy ligando en Radio Barra Chat, así lo llamo, el artículo de Wired Magazine, de Wired.com, donde hablan de estas ghost guns, las armas fantasmas, porque no tienen número de series. Entonces, no tienen número de serie. Entonces, en esas dos noticias, explicar por qué por qué los libertarios hablamos de libertarismo y no estamos constantemente odiando socialistas. Y con el arma fantasma de Cody Wilson, pasamos el programa del día de hoy. Gracias, Alfredo. Muchas gracias por participar. No sé si tengas algún comentario para cerrar este asunto.
Claro, sí. Nada más, si quieren más información sobre las armas y desde el punto de vista libertario, está la página de Facebook Libertad Armada 2.0. Y ahí hay muchos videos explicativos y textos que pueden conseguir.
Sería interesante compartir por ahí un video. Igual no todo el video, pero al menos... Si el video está, el video, si no, el torrent. También es un disco que tengo yo y que hace algún tiempo me interesó aprender. Se llama Gun Training with a Non-Aggression Principle. Imagínense, no puede ser más limpio que eso. Entrenamiento de las armas con el principio de no agresión. Es un video tutorial introductorio a las armas también. Te lo voy a pasar, Alfredo, para que...
Sí, yo lo tengo,
Lo tienes, perfecto. Para que vaya para que vaya a dar también allá en Libertad Armada y la gente, bueno, se entere. Oigan, ojo, quiero aclarar. No estoy diciendo... No, Radio Barra Libre no se hace responsable porque no está propiciando ni diciéndoles que vayan a hacer absolutamente nada. No se metan en problemas con el gobierno. Pero es importante ir creando el momentum para que estas ideas se vayan divulgando cada vez más. ¿O no, Alfredo?
Muy bien, sí, claro.
Totalmente. Pues, nos vemos en una semana. Y, oigan, métanse a libertarios.info. No sé si ya había visto, Alfredo, tiene un nuevo rostro.
Sí, con claro.
Una funcionalidad distinta. Espero que te haya gustado. Eso me lo eché, fue trabajo de un par de días.
Sí,
y
sí.
Y bueno, tiene una mayor funcionalidad y ahí próximamente van a encontrar más bonito este podcast Radio Barra Libre junto con todo el contenido en libertarios.info, página oficial del Movimiento Libertario de México. Y con este par de comentarios me despido. Gracias, Alfredo, por participar el día de hoy. Tú eres Alfredo de la Riva. Bueno, y básicamente te pueden conseguir en la página del MLM, ¿verdad?
Así es, en la página de Facebook del MLM y mi cuenta de Twitter es alfbravo50.
@ugon soy yo y nos vemos en una semana. @MLMéxico, la organización. Y nos vemos en una semana, 9:30 de la noche, como siempre. Hasta luego.
Hasta luego.